materia. Bueno, todas menos una, porque la que destapó los fallos en los cribados, Tamama, es la única que ha decidido no asistir. Durante esta semana el caso de los cribados ha movido sobre todo en la arena política, pero ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los sanitarios del presunto borrado de la manipulación de historiales médicos? ¿Se puede modificar o borrar el historial de una paciente, como ha dicho Amama? Escucha a Mercedes Acebales, coordinadora de los referentes de Unidad de Mama Hospitalaria.
Tal y como se realiza hoy día, es imposible. Es imposible porque cuando se hace una mamografía dentro del cribado o una mamografía diagnóstica en un hospital, esas imágenes se vuelcan en el PACS, que es el sistema de almacenamiento de imágenes, y está vinculado a la historia clínica de la paciente.
Por su parte, la Fiscalía abre otra investigación por la denuncia del borrado de historiales médicos.
Precisamente ayer, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular abandonaron el Consejo Interterritorial de Salud. Acusan al Ministerio de Sanidad de actuar de forma unilateral, mientras la ministra Mónica García califica a esos consejeros de cafres. Carmen Lavalle.
Consenso, diálogo y lealtad es lo que exigen los populares para volver a participar en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud tras el plantón de sus consejeros en el último encuentro este viernes en Zaragoza. Un numerito, según lo calificaba la ministra Mónica García, tras insistir en la falta de transparencia de los populares a raíz de los fallos detectados en los cribados del cáncer en el sistema andaluz de salud.
Desde el Ministerio de Sanidad no podemos admitir que el Partido Popular diga que es un insulto pedirles información. Y, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que los consejeros del Partido Popular den respuesta y den información.
Los populares culpan por su parte a Sanidad de no tener listo el sistema informático para volcar los datos de los cribados ni definidos tan siquiera los indicadores para su medición.
Esta no ha sido la única reunión relevante del viernes. En Londres se han vuelto a juntar los integrantes de la denominada coalición de voluntarios, todos esos países mayoritariamente europeos que apoyan a Ucrania en el conflicto con Rusia. Nuestro presidente Pedro Sánchez ha participado de manera telemática y, entre otras cosas, ha anunciado la intención de sumarse al programa con el que los aliados compran material militar estadounidense para enviarlo a Ucrania, y también ha confirmado la donación de 70 generadores para hacer frente al duro invierno, mientras la Unión Europea pretende utilizar activos rusos para reforzar económicamente a Ucrania. Todavía no se sabe cuándo lo hará porque no se ha llegado a un acuerdo entre los 27. Olga Rodríguez.
Buenos días. No hubo acuerdo en Bruselas para que la Unión Europea utilice activos rusos para financiar a Ucrania. Bélgica, el país que alberga la mayoría de estos recursos, planteó dudas que la Comisión no ha sido todavía capaz de resolver. Su primer ministro ha pedido que todos los Estados miembros asuman el mismo riesgo y que se comprometan por escrito a dar esas garantías. La medida estrella de esta cumbre de los 27 quedó en suspenso y las capitales pidieron al gobierno de Ursula von der Leyen que estudie opciones para mantener el apoyo a Kiev, pero sin mencionar esos activos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recordó que la presión sobre Rusia no solo pueden ser sanciones y pidió más ayuda económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el fútbol femenino sigue dejándonos buenas noticias y ya roza la final de la Nations League. Gonzalo Carbajo.
La selección española femenina de fútbol ha ganado 4-0 a Suecia en la ida de semifinales de la Liga de Naciones, con un recital y dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina. Esta era Alexia hablando del regreso a la selección de Jenny Hermoso.
Sí, bueno, a todas yo creo que se nos ha puesto la piel de gallina cuando coreaban su nombre y incluso cuando estaba calentando. Entonces, bueno, tanto ella como Mapi pues estaban muy, muy felices de poder disfrutar de un partido en casa con la selección. Y bueno, si ellas están contentas, nosotras también.
Y es fin de semana de clásico, pero antes, a las 2 Girona Oviedo, a las 4 y cuarto Español Elche, a las 6 y media Athletic Club Getafe y cierra la jornada de sábado el Valencia Villarreal a las 9. Fuera del fútbol, clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 a las 11 de la noche y en motos a las 9 de la mañana se disputa la sprint en Malasia.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? Gracias por escuchar la radio, lo primero. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y nosotros somos los del gran programa de radio que comienza cuando finaliza el partidazo y finaliza cuando comienza Carlos Herrera. Eso somos nosotros, los ponedores de calles. La realidad de la España que está trabajando, que no duerme, que cada uno aporta lo que puede para que España no deje de producir. Aquí no hablamos de política, nos fijamos más en historias humanas, historias cotidianas, historias del día a día, que son las que nos refuerzan y las que nos avisan y nos recuerdan que a pesar de todo, la vida merece la pena. Así que un abrazo bien fuerte, mucho ánimo a la gente que esté pasando por un mal momento de ánimo, algún diagnóstico de algún familiar, alguna preocupación, una traición. En cualquier caso, la radio te va a ayudar, la radio te va a ayudar, la radio siempre ayuda. Y te agradezco muchísimo que estés poniendo a las calles con nosotros. Precisamente en este programa hemos hablado muchas veces de la importancia del deporte. Y no somos un programa de deporte, al igual que no somos un programa de política. Claro, el deporte ya no solo es la transmisión de valores positivos, como puede ser el compañerismo, sino también como mecanismo integrador de la sociedad. Y eso perfectamente lo saben los responsables del Club Doyorku, que está en Salamanca. Se trata de una escuela de judo, pero en esta ocasión de judo inclusivo, que se funda en el año 2010 y por la que ya han pasado más de 1.000 alumnos, algunos de ellos con discapacidad visual, otros con autismo. Y esto es un proyecto que es pionero, que además está demostrando que este deporte es mucho más que una simple actividad física. Mira, Teresa es la madre de Javier, un chico de 16 años diagnosticado con TEA. TEA ya sabes que es trastorno del espectro autista, al que el judo, pues fíjate, le ha enseñado cuál es su lugar en el grupo de chavales con los que se comparte la clase.
El judo para Javier no es solo un tiempo de ocio, a mí me parece que es un tiempo de calidad. Al final les ayuda a desarrollarse no solo en un deporte como es el judo, sino a crear vínculos con otros judokas y que gracias a esa accesibilidad él puede hacer una vida normal con otros chavales de su misma edad o incluso más pequeños.
Mira, el judo es un deporte en el que prima la disciplina, eso es muy importante. Te lo digo porque yo estudié judo pues 6 años aproximadamente, cuando estaba en el Colegio Valdeluz. Mi clase extraescolar era el judo. Y sobre todo me apuntaron mis padres por el tema de la disciplina. Y es verdad que es un deporte que te imprime muchísima disciplina. También el respeto sobre el tatami y hacia el oponente son la base de este deporte. Y aquí la realidad es que niños como Javier están expuestos a una exclusión social con la que la práctica del judo lo está superando.
Es un deporte donde adquieren confianza en sí mismos, aprenden a desarrollar destrezas cognitivas y motoras, ayudan a autorregularse, adquieren responsabilidad, disminuyen, por ejemplo, el estrés, muy importante para ellos, y también muy importante, y no por ser la última, que les ayuda a desarrollar habilidades sociales.
Mira, entre las ventajas que aporta se encuentra un sentimiento que aparentemente nunca hubiéramos identificado encima de un tatami, que es la empatía. Si nos damos cuenta, Javier nos han contado que ha alcanzado metas que ni su madre seguro hubiera imaginado. Teresa nos contaba que antes era inseguro, que antes sentía ciertas molestias a los demás y ahora, sin embargo, pues confía en sus habilidades. Javier está practicando judo 2 días a la semana y los viernes imparte clases junto a Fernando Díaz, que es uno de los directores del club. Bueno, pues esto forma parte de una terapia que ha sido clave en su desarrollo.
Soy madre de un niño TEA. A mí mi hijo me ha enseñado los valores fundamentales de la vida y el club, los valores que tiene, los valores humanos, los valores de respeto, de empatía, priman por encima de todo. Entonces estoy eternamente agradecida al club porque es la mejor experiencia que ha tenido Javier en su vida.
Este club, el Club Doyoku, trabaja desde la normalización y la empatía. Cada niño tiene su proceso y en el camino, pues es verdad que se dan momentos de frustración. Según nos cuenta Fernando, la colaboración de las familias es vital en el proceso de inclusión de todos estos niños.
El trabajo con las familias ha sido fundamental y para nosotros, al final, que los padres se sientan que sus hijos están en un lugar seguro, es muy importante. El trato con ellos, sobre todo la confianza y que sepan que nosotros vamos a estar ahí siempre que lo necesiten, no solo dentro del tatami, sino también fuera.
Doyoku en castellano significa esfuerzo, un esfuerzo que cuenta con la ayuda del resto del equipo y con el respeto al adversario. en esto consiste precisamente estas particularidades o particulares clases de judo inclusivo.
El judo es un deporte en el que tienes que cuidar mucho a tu compañero, al final la cooperación, cuidarle esos momentos. Tienen que tirar al compañero solo, pero no de cualquier manera. Tienen que cuidarle, entonces se fomenta pues, mucho también el respeto, trabajo en equipo, ¿no? Que es algo que a veces choca en un deporte individual, que nosotros hablemos tanto de trabajo en equipo, pero nosotros lo vemos fundamental.
Javier y otros niños con discapacidades han encontrado en el judo pues una vía de inclusión y también de crecimiento. Y todo esto es gracias al Club Doryoku en Salamanca, que apuesta por un programa educativo en el que este deporte es mucho más que un ejercicio físico. Es una auténtica lección de vida para todos estos niños que aprenden que todos, con nuestras diferencias, tenemos algo que aportar en la sociedad. Me gusta mucho esta historia positiva que hemos vivido aquí, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues mira, hoy nos tenemos que centrar en la escucha. La escucha es muy importante porque, por ejemplo, vosotros, los ponedores, sabéis lo importante que es, porque estáis ahí, al otro lado de la radio. Estáis atentos a lo que os contamos cada madrugada. Pero, claro, por ahí no va a ir la cosa. Hoy tenemos que hablar de los cuentos. Es una costumbre ancestral que, como veremos, ha estado acompañando al ser humano desde casi siempre. Yo creo que todos hemos escuchado cuando éramos niños historias como esta.
Había hace mucho tiempo en un pueblo un sastrecillo que vivía solo en su casa y se sentaba a coser al lado de la ventana para ver mejor con la luz del sol. Una mañana, mientras cosía, oyó la voz de una mujer que pregonaba:
¡A la rica confitura de fresa! ¡Vendo mermelada muy rica!
El sastrecillo era muy goloso y compró algo de confitura. Poca, porque tenía poco dinero. Y se dijo:
terminaré de coser este chaleco y luego extenderé la confitura sobre una rebanada de pan.
Sobre una rebanada de pan. Bueno, es el cuento del sastrecillo valiente. Yo creo que es todo un ejemplo. Esta es una versión de las que se recopilaban las casetes hace ya unas cuantas décadas y seguro que a muchos de los ponedores les suena bastante.
En una pequeña ciudad vivía una familia que tenía un hijo muy pequeño. Tan pequeño que no abultaba más que un garbanzo. De ahí que todos los habitantes le conocieran por el nombre de Garbancito.
Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis. Pachín, pachán, pachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachán, pachón, a Garbancito no piséis.
Y así, contento, siempre llegaba a tiempo siendo felicitado por todos.
Claro, este es otro clásico, Garbancito, con su cancioncilla. Y como verás, ponedor, estamos recopilando el sonido ochentero.
Érase una vez una niña muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa que tenía una capucha. Y esta capucha era de color rojo. Por eso, la gente, en lugar de llamarla por su nombre, la conocían por el de Caperucita Roja. Un día, le dijo a Caperucita, su mamá:
hija mía, me dicen que la abuelita está enferma. He pensado que como hoy no tienes colegio, podrías llevarle algunas cositas y de paso hacerle compañía. Mira, he metido en este cesto unas tortitas, manteca y una jarrita con miel. Cruzas el bosque sin entretenerte y se las llevas. Ya verás cuánto nos lo agradece.
Bueno, yo creo que esta historia, la de Caperucita Roja, es el más famoso ejemplo de que un cuento va pasando por todas las generaciones. Y para hablar de cuentos, he invitado al programa a Ana Cristina Herreiros Ferreira. Ella es filóloga e hizo su tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Está especializada en literatura de tradición oral y es también escritora, editora, narradora oral y autora de cuentos. Ha recibido, por cierto, en dos ocasiones el Premio Nacional al Libro Mejor Editado y fundó ni más ni menos la editorial Libros de las Malas Compañías. Recorre el mundo contando y escuchando cuentos y en esta faceta es conocida como Ana Griot. Ana Griot está en este momento aquí en la cadena COPE Poniendo las Calles. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros como un oyente más, como un ponedor más. Y lo primero que queremos saber es ¿qué cuento? ¿Qué es cuento? ¿Qué es un cuento? ¿Un relato? No sé si es un texto con una historia. ¿Qué tiene que tener un cuento precisamente para ser eso, para ser un cuento?
Bueno, un cuento es una estructura narrativa, uh-huh, corta, importante también, y normalmente tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y en la tradición oral, los cuentos tradicionales son cuentos que perviven en variantes, porque se transmiten tradicionalmente, que por eso se llaman cuentos tradicionales, de boca a oreja. Y cada persona que los escucha, como no los fija por escrito, no los tiene fijados por escrito, cada vez que los cuenta, los reinventa. Le pone su piel, le pone su pálpito y le pone su aliento y los hace suyos. Por eso se llaman cuentos tradicionales. Dentro de esos cuentos tradicionales hay cuentos maravillosos, cuentos novelescos, cuentos de animales y cuentos de retahíla. Y los cuentos maravillosos son los cuentos que han contado las mujeres desde siempre. Desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer, contamos cuentos. Porque si algo nos define como seres humanos, es la capacidad de fabular. Eso que llamamos literatura y que en la mayor parte del mundo es oral y se manifiesta en sus cuentos y mitos y leyendas.
Joder, qué interesante. Ana, ¿realmente sabemos, podríamos definir qué son los cuentos de retahíla?
Los cuentos de retahíla son esos cuentos que se van acumulando. Pues, por ejemplo, ay María, qué mala está tu tía. ¿Con qué la curaremos? Con palos que le demos. ¿Dónde está el palo? El fuego lo quemó. ¿Dónde está el fuego? El agua lo apagó. ¿Dónde está el agua? Periquillo se la bebió. ¿Dónde está Periquillo? En La Habana. ¿Dónde está La Habana? Donde a mí me da la gana.
¡Qué bueno, por favor! Es que me acuerdo perfectamente de este tipo de juegos de palabras, de frases, de cuentos que yo le contaba a mi hija cuando tenía 3, 4 años, 2 años. Es que me acuerdo perfectamente esos momentos maravillosos de quedarme un ratito en la cama, en la cuna con ella, hasta que cogía el sueño. Y claro, nos inventábamos un montón de cosas. Y ahora que ya tiene 23 años, Ana, ella los recuerda perfectamente. Es maravilloso poder recordar y sobre todo poder haber hecho eso con tus hijos. Con esto que acabamos de vivir, yo imagino que nos demuestra que el origen de todo esto está en las historias que han contado desde siempre las madres, los padres a sus hijos, ¿no?
Sí. Las madres son las grandes contadoras y contaban a sus hijos, pero también es verdad que esto de contarle a los niños es una cosa muy reciente. Sucede desde el siglo XIX con el romanticismo alemán, que se inventa el concepto de infancia, el concepto de nacionalismo y el concepto de pueblo. Y en ese momento surge un interés por los cuentos, justamente no para contárselos a los niños, sino para justificar la pertinencia de los nacionalismos incipientes. Se pensaba que en estos cuentos estaba el espíritu nacional de un pueblo. Pero los primeros recopiladores, pues los hermanos Grimm en Alemania, pero Asbjørnsen y Moe en Noruega, Petre Ispirescu en Rumanía, etcétera, se dieron cuenta de que todos esos cuentos, en el fondo, no tienen ningún nacionalismo, no son de ninguna parte, son de todas partes, porque en todo el mundo se cuentan los mismos cuentos. Con la aparición del concepto de infancia, aparece y se especializan esos cuentos de una forma pedagógica y se usan pedagógicamente para enseñar a los niños determinados valores. Pero lo cierto es que los cuentos nunca se le han contado a los niños estaban y aprendían a ser adultos. Mira, yo me fui a montar una biblioteca general y cuando llegué llevaba muchos cuentos en francés. Sí. Pero claro, no hay protagonistas negros y si hay alguna violencia es esa. Y tampoco les interesa mucho, porque no tiene nada, no les resuena nada de su cultura. Le pregunta al bibliotecario, ¿a quién le contáis a los niños cuentos de niños? Y me miró con cara de esta estonta y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Porque los cuentos tienen ese mundo simbólico que nos permiten trazar caminos, caminar por esos senderos por los que luego caminaremos cuando seamos adultos. Nos enseñan el camino de la adultez, la traición, el engaño, la encrucijada, tener que elegir, el encuentro con la muerte o con los muertos. Entonces, todas esas cosas que luego nos acontecen cuando somos adultos, los transitamos primero en esos cuentos que cuentan las adultas, sobre todo, y que tienen ese mundo simbólico. Y por eso son universales, porque el lenguaje universal, totalmente, el lenguaje simbólico es universal.
Sí, sí. Has mencionado hace unos segundos que estuviste en Senegal. ¿Qué hiciste allí? Cuéntanos.
Pues mira, le pregunté al bibliotecario cómo empezaban los cuentos y me dijo, cuando tú escuches Kakongo Kakón y alguien conteste Bam Bam Bé, ahí hay un cuento. Y cuando tú escuches Kakón Kakón Colés, ahí acabó el cuento. Así que me fui a escuchar por la noche, que es cuando se cuentan los cuentos, las mujeres, porque la noche, como la madre y como la muerte, a todos nos hace iguales. Y cuando yo escuchaba Kakón Kakón Colés, pum, grababa en Yola, claro, que es su lengua, que yo no entendía. Y cuando escuchaba Kakón Kakón Colés, pues pum, acababa de grabar y grabé 300 cuentos. El bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista, les puse títulos a los cuentos, hice una lista y puse El dragón que se comió el sol lo cuenta la abuela Oma Yeyu. Oh. La niña de la calabaza la cuenta la abuela Bintu Yalo. Y fui poniendo títulos a los cuentos y poniendo cuál era la abuela que contaba el cuento. Y los jueves venían los niños a la biblioteca y como no teníamos libros para prestarles, pero sí teníamos abuelas, les prestábamos abuelas.
¡Qué bueno!
Se podían llevar, querían un cuento, decían, lo cuenta la abuela Bintu Yalo, entonces se llevaban a la abuela Bintu Yalo y a las 4 de la tarde. Tenían que devolverla a las 6 de la tarde, que es cuando cae el sol en Senegal, sí, en buen uso, porque si no penalizábamos. Porque ya estábamos formando usuarios ya para esa biblioteca. No, claro. Así que los primeros libros que prestamos fueron abuelas.
¡Qué maravilloso, Ana! Me parece bestial. ¿Y esas abuelas se prestaron voluntariamente?
Se prestaron las abuelas, se prestan muchísimo a todos, son maravillosas. Mm. Tienen mucho tiempo, tienen muchas ganas de contar, tienen muchas ganas de ser escuchadas y conocen un montón de cuentos y un montón de historias. Son las depositarias de nuestros saberes ancestrales.
Además, es algo habitual en la cultura de los cinco continentes, además, porque si tomamos, por ejemplo, tu ejemplo sobre tu experiencia en Senegal, en África, ¿hay realmente qué quieren transmitir a través de estos relatos esas abuelas?
Pues los cuentos que cuentan sobre todo son cuentos, como en todas partes del mundo, donde es muy importante entender que solamente el bien y la felicidad individual se alcanza si tú consigues que tus vecinos sean felices, sí, si tú consigues que tu comunidad sea feliz. Y curiosamente ahora están los neurocientíficos diciendo exactamente lo mismo, claro, que las abuelas de Senegal saben desde hace milenios. Y es una cosa muy increíble porque el personaje de todos los cuentos tradicionales maravillosos que cuentan las mujeres y también los de Senegal no es el hijo mayor. Esas son las leyendas de los hombres. Los cuentos que cuentan las mujeres, el protagonista es el pequeño. Ese que no salió el más guapo porque no se parece a su padre, ni el más listo porque no se parece a su madre, que se ha tenido que cuidar a sí mismo porque ya no hay tiempo para él. Yeah. Y que en ese abandono, de alguna manera, ha podido crecer. Ese del que sus hermanos se avergüenzan, ese que no tiene ambición ni tiene ninguna ganas de mejorar su condición porque está bien donde está. Pero de pronto sucede un conflicto en su comunidad o en su familia, sí, y se tiene que poner en camino para resolverlo.
Claro.
Se pone en camino para resolver un problema que no es personal sino comunitario.
No, claro.
Pero en ese camino se detiene porque se encuentra con alguien que también sufre, que también tiene una penuria. Ese otro se revela como el donante, el que tiene el saber, el don o el objeto mágico que le permite al que se ha puesto en camino resolver el conflicto, reparar el daño, hacer que triunfe la justicia y después, y solo después, encontrarse con lo femenino. Lo femenino libre, que eso es la princesa. Y después de encontrarse con lo femenino, regresa al lugar de donde partió, porque los cuentos son siempre circulares, los viajes son circulares. Uno viaja siempre al lugar de donde parte para regresar pleno con cuanto aprendió en el camino. Esto cuenta los cuentos de todo el mundo, también los de Senegal.
Y luego, claro, uno se da cuenta que es algo habitual en la cultura de los cinco continentes, ¿no? ¿Quiénes son todos estos personajes? Los personajes, me refiero, que aparecen en esas historias.
Los personajes de Senegal son esos cazadores pequeños que consiguen vencer a un dragón que se ha tragado el sol y que por ello su comunidad está a punto de perder la esperanza de que haya luz. Y ese joven que se ha puesto en camino para conseguir la luz consigue vencer al dragón, pero no quiere una recompensa. Así que se queda en su casa quieto, pero el rey se pone enfermo porque no quiere reconocer a aquel de su comunidad que ha conseguido salvar a su pueblo. Y la madre le dice, vete, hijo, vete. Vete a decirle al rey que ha sido tú. Y él va.
Claro.
Y entonces el rey lo reconoce porque se le ha caído un zapato como la Cenicienta. Y de pronto, pues le entrega a este que ha arriesgado su vida para salvar a su comunidad. Lo más valioso que tiene una comunidad, ¿sabes qué es?
Sí.
Una mujer. Porque lo más valioso que tiene un pueblo son sus mujeres. Y es así como este hombre consigue encontrarse con lo femenino gracias a que se ha puesto en peligro para salvar a su comunidad. Y consigue una vida plena y feliz.
Fíjate, estás diciendo, estás mencionando así que los cuentos son historias circulares. Me ha gustado mucho esa definición. Pero tú crees, Ana, honestamente, ¿tú crees que siempre es así?
Los cuentos maravillosos sí, la mayor parte de las veces. Hay veces en que no, pero son los menos los cuentos que no son circulares. Por ejemplo, la rata, la ratita que nunca fue presumida, que se la comen y no hay posibilidad de regreso. Aunque hay algunas versiones de esa rata donde sí hay posibilidad de regreso porque aparece el ratón que ha despreciado previamente y vence al gato, ¿no? El pequeño que vence al grande, porque en los cuentos sucede eso que llamamos justicia poética, sí, que el pequeño es capaz de vencer a ese monstruo que amenaza con devorarlo todo. Y quien vence al monstruo es un niño pequeño que tiene hambre. Es una hormiga que se sube la tripa del monstruo, le pica y hace que el monstruo reviente. Porque si hay un arma poderosa, es la alegría.
Ya, es brutal, brutal. También quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Sobre todo este tema, la alegría es fundamental. ¿Los cuentos siempre tienen que acabar bien?
Bueno, no todos. Y depende de para quién. Porque cuando el que... En todos los cuentos acaban con la justicia, por supuesto. Los cuentos maravillosos, insisto. Pero es cierto que aquel que ha cometido el daño o que ha provocado el daño del que se ha puesto en camino, sufre un castigo. Y eso es justísimo. Hay gente que cree que los niños son crueles, pero los niños no son crueles. Los niños y las niñas son tremendamente justos. Quieren que se instaure la justicia en el cuento. Y si no pedimos justicia en los cuentos, ya me dirás cómo la pedimos en la vida. Así que los cuentos en el primer lugar donde aprendemos a reclamar la justicia.
Ya. Bueno, esto digamos en la nueva era de los cuentos, que sí están destinados a los niños, pero según nos has explicado aquí en Poniendo las Calles, Ana, al principio además de esta charla, el objetivo inicial de los cuentos eran los adultos.
En África no se le cuentan cuentos a los niños. Mira, estuve en la selva en Camerún con los pigmeos vaca. Todas las noches... Cuando cae la noche se encienden las luciérnagas, que es la única luz que tienen. Y ves caminando por senderitos por donde nunca habrías imaginado que había un sendero en la selva de la cuenca del río Congo. Pequeñas luces. Son las luces del fuego familiar de los pigmeos que vienen a construir el fuego comunitario. Joder. Llegan, encienden un fuego comunitario porque ellos saben que lo público se construye con un poquito de lo privado. Construye su fuego comunitario, se sientan en círculo alrededor de él, porque el círculo es la forma más democrática, todos están a la misma distancia del fuego. Piden permiso a las mujeres, que son las dueñas de la noche, son las dueñas de la palabra y del fuego, que transforma lo crudo en cocido y la palabra en relato. Y cuando han obtenido el permiso de las mujeres, comienzan con su fórmula de inicio de los cuentos, que es Sasae, ¿me escucháis? Sa, contesta todo el público allí congregado. Y comienzan a contar. Y cuentan y cuentan y cuentan. Sus cuentos se llaman licanos, que significa consejo. Y de pronto el que está contando se pone a cantar. Y como son cazadores, es un pueblo cazador-recolector, comienzan a cantar todos juntos. Y cuando quiere recuperar la palabra, vuelve a decir sasa, ¿eh? Y todo el mundo contesta sa. Y ahí guardan silencio. Pero de pronto alguien se levanta y hace un gesto como si fuera un mono que se está llevando a un niño. Y cuando ya, después de 3 o 4 horas, alguien da signos de cansancio, el que cuenta dice, licano con bu, ¿eh? Cortamos el licano con bu, contesta la gente. Y ahí se acaba, hasta el día siguiente. Y ellos son un pueblo que eran cazadores, son el pueblo más antiguo sobre la tierra porque tienen una cultura basada en la escucha. Y los han sedentarizado, y cuando sedentarizas a un pueblo cazador-recolector lo condenas a morir, porque en cuanto has recogido el ñame aquí ya no hay ñame, y si no sabe cultivar. Así que ellos saben que la única forma de no olvidarse de quiénes son es recordar todas las noches sus cuentos, esos cuentos que hablan de ellos, de cómo se formó la selva, de la necesidad de escuchar porque quien no escucha se convierte en un animal, de qué te construye como hombre o como mujer en la comunidad, de cómo regresar a la selva, de lo mágico de la selva también, ¿no? De Ichengi, que es la puerta de la selva, etc. Entonces, todos estos cuentos que construyen su identidad y construyen su comunidad son contados todas las noches allí, a la luz de las luciérnagas, para no olvidarse quiénes son. Esta gente lleva 250.000 años viviendo en este planeta porque tiene una cultura basada en la escucha.
¡Guau! Qué mágicas tus palabras y en qué mágico contexto las estamos escuchando aquí en la madrugada de la cadena COPE. Fíjate, Ana, en estos días en los que, bueno, pues los neurocientíficos no hacen nada más que hablar de la socialización, lo habrás leído, lo habrás escuchado en la radio, la importancia del contacto en persona. Claro, aquí la tradición oral es el ejemplo perfecto. Ese contacto directo es un, podemos decir, y no creo que nos equivoquemos, es un mérito de los cuentos.
Pues sí, y de hecho, fíjate, lo que nos hace más felices casi siempre es hacer felices a los otros.
Sí.
Esa felicidad se reduplica cuando hay toda esa empatía y toda esa construcción de la felicidad como algo comunitario, que es una cosa que se nos está olvidando. Y si algo hacen los cuentos es tejer esas redes comunitarias. Porque lo que nos cuentan los cuentos es que el otro no es el que te asesina o el que te mata, sino el que te ayuda. Hay una antropóloga que dice que al comienzo de los tiempos los hombres y las mujeres éramos carroñeros. Y esto vas hasta porque lo ves ahí en la dolina aquella. El hombre y la mujer llegaban con su hacha de piedra y cuando otros depredadores habían acabado su presa, pum, le daban al hueso y sorbían el tuétano, que fue la primera alimentación carnívora de hombres y mujeres. Pero sucedió algo, que fue la aparición del fuego y que la gente se pudiera congregar en torno al fuego. Pues esta mujer dice que en esa hoguera paleolítica alguien tomó la palabra, seguro que fue una mujer, y contó uno de estos cuentos donde el otro no es el que te agrede, el que te mata, sino el que te ayuda, el donante. Y eso permitió que el ser humano confiara en el otro ser humano y que el individuo comenzara a colaborar con el otro individuo, y la fuerza del individuo se sumó a la fuerza del otro individuo, la fuerza de lo colectivo. Y gracias a esta fuerza de lo colectivo, los seres humanos comenzaron a cazar juntos y se convirtieron, para bien o para mal, en los reyes de la evolución. Hemos conseguido evolucionar gracias a que somos capaces de contar historias.
Qué bueno, gracias a que somos capaces de contar historias. Qué lujazo, ¿eh? Así es Ana Griot, que cuando comienza a hablar es imposible no caer en sus redes y dejarse llevar por todos sus relatos. De verdad que ha sido un placer escucharte, Ana, y que hayas puesto las calles con nosotros. Ana, ha quedado claro, ha quedado, vamos, transparente, que por encima de todo, Ana es una cuentista.
Muchísimas gracias, porque la radio siempre fue el lugar de los cuentos. Mucha gente mayor recuerda cuentos que escuchó en la radio. Deberíais volver otra vez a contar cuentos en la radio.
Genial. Pues gracias, Ana. Tomaré nota de la sugerencia, porque no quedaría mal, a lo mejor, hacer historias de cuentos en este programa de radio, Imponiendo las Calles. Un abrazo, Ana. Gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Hoy entenderás, ponedor, que te pregunte por tu cuento favorito, ¿no? Y sobre todo, quiero que te pongas en el ejercicio de pensar si alguien, cuando eras pequeño, se acercaba a tu cama y te contaba un cuento. Si recuerdas a tu abuelo o a tu abuela o a tu madre o a tu padre contándote un cuento cuando tenías 3, 4 o 5 años. ¿Recuerdas esos momentos de escuchar un cuento? O a lo mejor tú, con el paso de los años, cuando ya fuiste padre o madre, pues se los contabas a tus hijos o a lo mejor a tus nietos. Cuéntame a quién le has contado cuentos. ¿Quién te los contaba a ti cuando eras pequeño? Me encantará conocer las historias de nuestra audiencia, de los ponedores de calles. Mensajes de voz al 662-942-605 e historias escritas a través de facebook.com/poniendolascalles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda,
piensas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Japón quiere contratar a expertos que adiestren a su ejército.
Le pagaremos $400 al mes.
500.
¿Qué quieres?
Conocer a mi enemigo.
He visto lo que haces a tus enemigos.
¿Qué tiene inscrito?
Pertenezco al guerrero en el cual se han unido lo viejo y lo nuevo.
Madre mía, wow. Él ya está aquí con una impresionante armadura roja de samurái y también con una katana en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a valorar lo mejor de todas las culturas.
Qué interesante. ¿El motivo por el que hoy nos traes El último samurái de Edward Zwick, sabemos por qué es?
Porque hoy cumple 66 años, le enviamos 66 millones de felicidades, el actor japonés Ken Watanabe, que recibió elogios unánimes de la crítica y optó al Oscar 1984 al mejor actor de reparto por coprotagonizar esta impresionante superproducción histórica con Tom Cruise, también coproductor del film. Watanabe nació el 21 de octubre de 1959 en Onuma, prefectura de Niigata, en Japón. Hijo de un profesor de secundaria y una maestra, creció en un entorno rural y disciplinado. Aunque en su juventud soñó con ser músico, tocaba la trompeta, abandonó sus estudios al ingresar en la prestigiosa escuela de teatro en Heki Shudan, en Tokio, a finales de los años 70 del siglo pasado. Allí fue descubierto por el director Yukio Ninagawa, que le ofreció papeles en adaptaciones teatrales de Shakespeare y dramas históricos. Su estatura, 1,84, y su voz profunda le dieron enseguida un aire heroico, ideal para los papeles de samurái y líderes guerreros. Durante los años 80, Watanabe se convirtió en una estrella televisiva en Japón, interpretando al legendario señor feudal Date Masamune. Pero su carrera se vio interrumpida en 1989 por una grave leucemia que superó, aunque lo marcó profundamente. Su regreso al cine en los años 90 coincidió con su interés por proyectos internacionales. La gran oportunidad le llegó precisamente cuando Edward Zwick le eligió para interpretar en El último samurái al noble y reflexivo guerrero Katsumoto Muritsugu. Desde entonces, Ken Watanabe ha mantenido una carrera equilibrada entre Japón y Hollywood, convirtiéndose en un embajador cultural del Japón tradicional y del moderno. Cabe destacar su participación en películas como Memorias de una Geisha, Batman Begins, Cartas desde Iwo Jima, Origen, Godzilla, Godzilla, Rey de los Monstruos. Sí.
Claro, es que por otro lado, aquí me doy cuenta, Jero, que El último samurái yo creo que debe ser una de las películas más populares del director, de Edward Zwick, ¿no?
Pues sí, El último samurái en concreto es la película más taquillera de Edward Zwick, este cineasta nacido en Chicago en 1952, que se graduó en Harvard y en el American Film Institute, y comenzó su carrera en televisión con la serie Treinta y Tantos, que creó junto a Marshall Herskovich y que les valió varios premios Emmy. Entre sus películas más destacadas se cuentan Tiempos de Gloria, quizá su mejor film, Leyendas de Pasión, Estado de Sitio, Diamante de Sangre, Resistencia, El caso Fisher, Jack Richard, Nunca vuelvas atrás, El caso Willingham.
Sí, luego además, si te das cuenta, muchas veces sabemos que hemos visto la película, pero no recordamos el argumento. Cuéntanos de qué iba todo esto del último samurái, Jero, por favor.
El guión de John Logan, autor de Gladiator o La máquina del tiempo, por ejemplo, completado por Edward Zwick y Marshall Herskovich, es de estricta ficción, pero se inspira levemente en la rebelión de Satsuma de 1877, liderada por el samurái Saigo, que luchó contra las tropas del emperador cuando éste decidió modernizar el país a través de un conjunto de reformas económicas y sociales conocidas como la Restauración Meiji. También está influenciado por las historias de Frederick Towsend Ward, un mercenario estadounidense que ayudó a occidentalizar el ejército chino, formando lo que se llamó el Ejército Siempre Victorioso, y también de personajes como Eugène Collache y Jules Brunet, oficiales de la Guardia Imperial francesa que lucharon junto a Enomoto Takeaki en la anterior guerra Boshin, y también de Pierre Kearny, un soldado del ejército de la Unión y de la Guardia Imperial Francesa, notable por su liderazgo en la guerra de secesión y que luchó contra la tribu Tututni en las guerras del río Rogue en Oregón. En El último samurái, unos hechos similares a los citados son contemplados por el capitán Nathan Algren, interpretado por Tom Cruise, un capitán del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, considerado un héroe de la Guerra de Secesión, pero que arrastra un remordimiento profundo por su brutal actuación posterior contra los indios. Alcohólico y atormentado, malvive, participando en patéticas demostraciones publicitarias para la empresa de rifles Winchester, hasta que en 1876 uno de sus antiguos oficiales le presenta a Omura, interpretado por Masato Harada, un poderoso hombre de negocios japonés que le contrata para que entrene al incipiente ejército japonés y lo inicie en las modernas técnicas bélicas. Sí. Una vez en Japón, Algren y su íntimo amigo el sargento Gan, interpretado por Vinnie Connolly, descubren que en realidad están adiestrando al ejército para erradicar a los míticos samuráis, muchos de los cuales se han levantado en armas contra la agresiva política de modernizaciones que está llevando a cabo el jovencísimo emperador, interpretado por Chichinosuke Nakamura, dominado por turbias fuerzas económicas y políticas. El encuentro entre el capitán Algren y Katsumoto en Watanabe, el líder de los samuráis, cambiará la vida de ambos.
Uf, qué interesante y sobre todo qué película tan emocionante. No sé muy bien si esta película es fiel a los hechos reales, Jero, no tengo ni idea.
Bueno, aunque se inspira en diversos hechos históricos, como hemos visto, El último samurái no es una reconstrucción fiel de ninguno de ellos. Los guionistas adaptaron libremente los hechos antes descritos para construir un relato de redención personal y choque de civilizaciones. El Japón del periodo Meiji sí experimentó una transformación radical, la abolición del sistema feudal, la modernización del ejército, la industrialización, la desaparición del código samurái. En este sentido, la película recoge con veracidad el sentimiento de pérdida y nostalgia por los valores tradicionales, claro, aunque estiliza y occidentaliza muchos aspectos. La realidad histórica es que muchos asesores políticos de Meiji eran antiguos samuráis que habían renunciado voluntariamente a sus privilegios tradicionales para seguir un curso que creían que fortalecería a Japón. Eso sí, históricamente, los únicos occidentales que lucharon en la guerra civil japonesa fueron los asesores militares franceses de Jules Brunet, quien se unió al ejército del shogun. Aunque la mayoría luchaba con equipamiento francés, algunos, como Eugène Collatz, vestían atuendos de samurái. El personaje de Katsumoto, el que interpreta a Ken Watanabe, está inspirado en el samurái real Saigo Takamori, quien antes de liderar una rebelión samurái en 1877 fue mariscal de campo del ejército imperial. Sin embargo, Katsumoto solo aparece con atuendo tradicional y portando armas tradicionales, mientras que Saigo, el real, vestía ropa moderna antes y utilizó armas modernas durante la rebelión. Al igual que en la película, Saigo se suicida en septiembre de 1877 tras ser derrotado en batalla. La actitud del emperador en esta película hacia la lucha y muerte de Katsumoto refleja el verdadero sentimiento popular japonés hacia Saigo, que, aunque fue derrotado, es considerado un héroe. Una estatua de Saigo se erigió poco después de su muerte y aún se puede ver en Ueno, al noreste de Tokio. Por cierto, el título de esta película no se refiere al capitán Nathan Algren ni a Katsumoto. La palabra samurái está en plural y se refiere al clan de Katsumoto en su conjunto. Aunque la película parece insinuar que el nuevo ejército japonés fue entrenado por los estadounidenses, en realidad fue el Estado Mayor prusiano el que más colaboró en la modernización del ejército japonés. En la película se ve un seppuku o harakiri, el suicidio ritual de un samurái avergonzado o derrotado. El samurái se arrodillaba y se abría el abdomen con una espada corta, mientras un acompañante, alguien respetado por el samurái, amigo o enemigo, lo decapitaba con una katana para asegurar una muerte rápida.
¡Qué barbaridad, por favor! La acogida que tuvo esta película, el último samurái, cuando se estrenó, ¿cómo fue? No recuerdo. Yo sé que hubo mucho ruido, pero la acogida no tengo ni idea.
Bueno, en taquilla funcionó genial porque costó 140 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 456,8 millones. tres y pico veces más. Lo sorprendente es que hizo más dinero en Japón que en Estados Unidos. La recepción de la crítica en Japón fue en general positiva, porque muchos la consideraron como una gran mejora con respecto a los intentos estadounidenses previos de retratar Japón. Eso sí, también criticaron la representación idealista y de cuento de los samuráis que presenta la película. Nuestra imagen de los samuráis es que eran más corruptos, afirmaba un conocido crítico de cine japonés. En cuanto a los críticos de Estados Unidos, son positivas el 66% de las 221 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una ajustada puntuación media de 6,4 sobre 10. El consenso de esta web afirma: con una producción de alto nivel y emocionantes escenas de batalla, El último samurái es una epopeya satisfactoria. En Metacritic, las 55 reseñas seleccionadas le asignan una nota media más baja, de 55 sobre 100, lo que indica críticas mixtas o regulares. Por el contrario, el público encuestado por CinemaScore le dio una calificación media de A en una escala descendente de A+ a F, más cerca del 7,8 sobre 10 que le otorgan casi 500.000 usuarios de IMDb, Internet Movie Database. En cuanto a premios, El último samurái no ganó ninguno relevante, pero optó a 4 Oscar, mejor actor de reparto, Ken Watanabe, diseño de producción, Lily Gilbert y Gretchen Rau, diseño de vestuario, Nila Dixon, y sonido, Andy Nelson, Anna Belmer y Jeff Wessler. También fue nominado a los Globos de Oro a mejor actor dramático, Tom Cruise, actor secundario, Ken Watanabe, y banda sonora de Hans Zimmer.
Sí, no, desde luego. Luego, el proyecto este, ¿cómo surge, el de hacer El último samurái? ¿Esto a quién se le ocurre?
Esta película se inspiró en un proyecto desarrollado por el guionista y director neozelandés Vincent Ward, director de films de gran potencia visual como Navigator, Una odisea en el tiempo, Mapa del sentimiento humano o Más allá de los sueños. Ward se convirtió en productor ejecutivo de esta película y trabajó en su desarrollo durante casi 4 años. Inicialmente con un guion de Michael Alan Eddy. Después de tantear a varios directores, entre ellos Francis Ford Coppola y Peter Weir, Ward interesó a Edward Zwick, que se convirtió en director y productor y aceptó rodar en Nueva Zelanda, la tierra natal de Ward, donde se recrearon las aldeas y batallas. Tom Cruise también entró en la producción en cuanto leyó el guion final de John Logan y se ilusionó con protagonizar una epopeya histórica en la línea de su fascinación personal por la disciplina oriental. Además, él y Edward Zwick compartían una visión humanista y épica del relato. Zwick y su colaborador habitual, Marshall Herskovich, reescribieron el guion para profundizar en los conflictos interiores y en el respeto a la cultura japonesa. El prestigioso director de fotografía John Toll invitó a Gary Capo al proyecto para que fuera director de segunda unidad y director también de fotografía. Capo, de hecho, supervisó gran parte del rodaje de la secuencia de la batalla culminante entre el ejército japonés y los samuráis.
¡Qué barbaridad! La selección de los actores aquí, Jero, y sobre todo el trabajo con ellos y el trabajo de ellos y tal, ¿eso a quién? ¿Cómo fue la selección? ¿Quién se encargó de todo?
Tom Cruise dedicó 2 años a prepararse con clases de japonés, equitación, kendo, esgrima y combate samurái. De hecho, ganó 9 kilos de músculo en el proceso y, como es habitual, el propio actor hizo casi todas sus acrobacias y escenas de acción. Durante la batalla en la niebla, el caballo de Algernon es embestido por otro y cae sobre él. Esta acrobacia se consideró tan peligrosa que a Tom Cruise no se le permitió realizarla en su totalidad, aunque la toma de él y el caballo cayendo al suelo es real. El coordinador de efectos especiales, Paul J. Lombardi, construyó un caballo animatrónico que, según Edward Zwick, requirió meses de trabajo y $1,000,000 para lo que dura apenas unos segundos en el montaje final. Cruise también sufrió otras caídas de caballo y un accidente con una katana que por poco termina en tragedia. Él e Hirouki Sanada estaban representando una escena de lucha con espadas. Sanada blandió una espada contra Cruise, que en ese momento estaba montando en un caballo mecánico fuera de cámara. Pero la máquina falló, Cruise no se agachó en el momento oportuno y Sanada detuvo la espada a 2,5 centímetros de su cuello. Durante el rodaje en Nueva Zelanda, Cruise se alojó en Ohokura. El rodaje generó más de $50 millones para la economía local de la región de Taranaki Y por cierto, Tom Cruise no recibió ningún salario adelantado por esta película, lo cual no es nada habitual. Según el director Edward Zwick, Hiroyuki Sanada, maestro de artes marciales y conocido como el Tom Cruise de Japón, era la opción esperada para el personaje de Katsumoto. Cuando Zwick eligió a Ken Watanabe, representantes japoneses de Warner Bros. Le informaron de que eso era un grave desaire a Sanada, que era un actor muy consolidado. Sin embargo, cuando Sanada aceptó el papel secundario de Ujio, se interpretó como una muestra de apoyo a la película y a Watanabe en su primera película estadounidense y en inglés. La elección de Ken Watanabe fue decisiva. Zwick buscaba un actor japonés con presencia y profundidad moral y lo descubrió en un montaje teatral de Hamlet. El director ha contado que la química entre Cruz y Watanabe fue inmediata. Koyuki, que interpreta a Taka, representaba la dignidad silenciosa de la mujer tradicional japonesa. El espadero de la aldea es el auténtico espadero Yoji Yoshihara, hermano de Yoshihara Yoshindo. Yoji es un maestro espadero de nivel Mukansa, uno de los más altos de Japón. Timothy Spall encarnó al observador occidental que sirve de contrapunto cultural. Durante el rodaje, según han contado Cruz y Watanabe, Edward Zwick fomentaba un ambiente de colaboración más que de jerarquía. Los japoneses valoraron especialmente su disposición a aprender sus costumbres.
Claro, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre tenemos dudas de cómo son el rodaje, cómo es el rodaje de este tipo de películas. Cuéntame más historias de este rodaje.
El rodaje duró casi un año y se llevó a cabo en Nueva Zelanda, sobre todo en la región de Taranaki, con actores japoneses y un equipo de producción estadounidense. Se eligió esa ubicación porque Egmont, o Monte Taranaki, se asemeja al Monte Fuji, y también porque esta región cuenta con una gran cantidad de bosques y tierras de cultivo. Varias escenas de pueblos se rodaron en los estudios Warner Bros. En Burbank, en California. Otras escenas se rodaron en Kioto y en Himeji, en Japón. Muchas aldeas fueron construidas desde cero en Nueva Zelanda. El rodaje en Taranaki coincidió con un verano con muchos días sin lluvia, lo que benefició al equipo. Los lugareños usan el término verano samurái para referirse a ese verano con muchos días despejados. Zwick insistió en rodar con luz natural y niebla real en los amaneceres, lo que confiere a la película una atmósfera pictórica. La secuencia de la flor de cerezo fue filmada durante semanas hasta lograr la luminosidad deseada. Cuando Taka Koyuki comienza a desvestirse para el capitán Nathan Algren, Tom Cruise, hay una toma con la ropa ligeramente por debajo de los hombros, mirando hacia atrás por encima del hombro. Es un homenaje a Belleza al revés, la pintura Okyu-yo-e de Ishikawa Moronobu. La armadura que visten los personajes es la tradicional armadura samurái conocida como karuta. Los caracteres kanji que aparecen en los carteles dicen Bushido, el camino del guerrero, es decir, la caballería japonesa.
Yeah.
Las siete espadas utilizadas en esta película son katanas Orchid de acero plegado de Paul Chen. Originalmente azules, fueron pintadas de rojo para combinar con la armadura del samurái que el capitán Algren, Tom Cruise, mata en su primer enfrentamiento con los hombres de Katsumoto. Es la misma armadura con la que Taka, Koyuki, viste a Algren para la batalla final. Los samuráis de la película portan dos espadas, una práctica conocida como Daisho, o sea, grande-pequeño. La hoja más grande era la katana curva, usada para combate y duelo, y la espada corta era una hoja conocida como Wakazashi y se asociaba a la práctica del seppuku.
Desde luego. Ya para finalizar prácticamente, Jero, hay que hablar de la banda sonora. La banda sonora del último samurái, que es una pedazo de banda sonora.
La firma el estadounidense Hans Zimmer, sí, uno de los compositores de bandas sonoras más influyentes y premiados del cine contemporáneo. Fue en concreto la número 100 de sus partituras para el cine. Nacido en Alemania en 1957, Zimmer es autodidacta y pionero en la fusión entre orquesta sinfónica y electrónica. Comenzó su carrera en los años 80 colaborando con Trevor Horn y el grupo The Bagels. Su gran salto llegó con Rain Man en 1988, que le valió su primera nominación al Oscar. Desde entonces ha firmado músicas icónicas para películas como El Rey León, Oscar en 1995, Gladiator, Piratas del Caribe, Origen, El Caballero Oscuro, Interestelar, Dune. ganador de 2 premios Oscar, 4 Grammy, 3 Globos de Oro, sigue siendo una referencia mundial en la composición audiovisual. En El último samurái mezcla orquesta sinfónica con instrumentos tradicionales japoneses como el shakuhachi, flauta de bambú, o el taiko, tambor. El resultado es una partitura de gran carga emocional y espiritual, sí, que acompaña el viaje interior del protagonista. Zimmer evita el exceso heroico y opta por una atmósfera contemplativa con temas que oscilan entre la melancolía y la épica. Destacan piezas como A Way of Life o Safe Passage, que evocan la armonía entre hombre y naturaleza. La banda sonora fue nominada al Globo de Oro y es hoy una de las más recordadas del compositor.
Sin duda alguna. Pues Jero, no hay tiempo para más, pero que sepas que te esperamos el próximo viernes con tus comentarios a los estrenos de la semana. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Voy a guardar la katana y a quitarme esta armadura que pesa un quintal la condenada, y me voy a poner algo más ligerito para hacer tai chi a la puerta del Parque del Retiro, porque el parque seguro que está cerrado a estas horas.
Hombre, desde luego que sí. Pues cuídate mucho, Jero. Adiós, gracias.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vaga.
Sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea.
Oye, beba,
decir que no me quieres, dime algo que te crea.
Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces ven y dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en
Puedes
semana.
Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio.
Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A día de hoy parece complicado, pero el gobierno aragonés de Jorge Azcón todavía cree que puede aprobar los presupuestos para el año que viene con el apoyo de Vox. Si no lo consiguen, no se descarta el adelanto electoral. COPE Zaragoza, Navaz.
De momento, el gobierno de Aragón solo se plantea sacar adelante las cuentas del año que viene, sea como sea. Pero el escenario lo tienen muy complicado porque Vox no les quiere apoyar después de las críticas del presidente.